Suru, entidad de los especialistas líder desde 2010, les ofrece espacio.
Espacio dedicado a la segunda oportunidad que las empresas merecen, que todos merecemos en nuestra vida. Con la inspiración de Surus, y aquí están ya con nosotros, fieles a esta cita en Capital Radio, María Díaz, que es socio director de Surus, responsable también de insolvencia. ¿Cómo estás, María? Buenos días.
Buenos días, encantada, como siempre.
Con Daniel Barriento, responsable del departamento de inmuebles de Surus. Hola, Daniel.
¿Qué tal? Buenos días.
Y un invitado muy especial con quien vamos a hablar precisamente de la segunda oportunidad en España, de la realidad de la segunda oportunidad en España, que es don José María Puelles Valencia. Es abogado, administrador concursal, trabaja en el departamento mercantil, concursal y societario de Ribbon Asociados. ¿Cómo estás, José María? Bienvenido a nuestro programa.
Pues nada, encantado de saludarte, buen día.
Vamos a hablar de este tema que es de muchísimo interés para todo el mundo. Yo creo que es algo que debería conocer y manejar cualquier persona que trabaje en una empresa. Voy a empezar con una pregunta muy provocativa. ¿Realmente en nuestro país se puede obtener un perdón de las deudas?
Pues efectivamente se puede obtener, es un procedimiento que no es sencillo, que hay que saber utilizarlo y que es fundamental que la persona que quiera acceder a la segunda oportunidad se ponga en manos de un abogado que sea realmente experto.
O sea, que se puede.
Se puede, y yo diría que hasta se puede y se debe. Es necesario para una persona que tiene deudas que no puede pagar acceder a la segunda oportunidad, porque él y su familia seguramente se van a encontrar mejor después de que le concedan la segunda
oportunidad. De eso no hay duda. Ahora que sabemos que se puede, María, vamos a querer saber muchas más cosas, claro.
Desde luego, a ver qué nos da tiempo a tratar. Un tema interesantísimo. A mí me gustaría, José María, nos contara también a cuántos, o sea, si hay algún tipo de estadística y a cuántos afecta este tema de la segunda oportunidad, y si con la reforma de la nueva ley ha cambiado algo positivamente.
Perfecto.
O negativamente,
hay que ser positivo.
Sí,
pues efectivamente hay de todo, hay parte positiva y parte negativa. En primer lugar, comenzando con el tema estadístico, el año pasado se presentaron en España prácticamente 9.000 segundas oportunidades a lo largo de todo el año. A fecha del mes de junio ya llevamos 9.000 y pico de, no sé el número exacto, 9.000 y pico de solicitudes de segunda oportunidad. Y estamos realmente a mitad del año, con lo cual es un tema que va a tener y está teniendo una dimensión muy grande. Realmente la segunda pregunta era, perdona.
En cuanto a la normativa,
vale,
sí.
Vale, la normativa, pasamos de un sistema que es más restrictivo en cuanto a los requisitos. Si antes de la reforma concursal teníamos unos requisitos que eran muy sencillos, ahora tenemos más requisitos, pero también es cierto que se ha mejorado mucho el sistema. Teniendo más requisitos y siendo más difícil que concedan la segunda oportunidad, también es cierto que el procedimiento es más abierto y pueden acceder también más personas.
La curiosidad de Daniel, ¿por dónde va?
Bueno, sí, viendo la ley de la segunda oportunidad, lo que se ve, hay puntos muy muy importantes que pueden ser como que los intereses de la deuda dejan de crecer, los pagos a los acreedores se pueden suspender, que dejas de aparecer en fichas de morosos. Hay muchas cosas positivas, pero la duda mía iba por la parte que hemos comentado antes de entrar, que era en cuanto a la posibilidad de fraude, que es algo que ya he escuchado en varios sectores y profesionales y que creo que no es la realidad de lo que hay, pero pienso que hay que decirlo, que hay que decir bien claro que la mayoría de las personas que acuden a la segunda oportunidad no es para, digamos, la picaresca de vivo por encima de mis posibilidades y luego me acojo a esta ley.
Pues efectivamente hay siempre una sospecha de fraude en el momento que se perdonan deudas. Sin embargo, las estadísticas de fraude en España son muy inferiores a Europa y son muy inferiores a las que tenemos de Estados Unidos. Realmente la sospecha de fraude se predica solo del procedimiento del concurso sin masa. Es decir, la persona que no tiene bienes accede de una manera rápida, sin nombramiento de administrador concursal, a la segunda oportunidad. Y es entonces cuando los acreedores tienen un trámite para oponerse a la segunda oportunidad de esa persona que no tiene bienes. Bien porque entiendan que haya fraude, bien porque tiene responsabilidad en las deudas, o simplemente porque su concurso es culpable. Pues bien, se nota en el sector financiero y en el sector público que no se personan a defender su crédito. Entonces, ante esa falta de defensa de su crédito que hacen esos acreedores públicos y financieros, realmente lo que hacen es dar noticias de que hay un fraude generalizado, que es inexistente, con el fin de que, pues, con el fin de que sea el juez el que supla la labor del acreedor, que ya les digo, tiene un cauce perfectamente delimitado para defenderse y no lo hace. Esto ya pasó un poco con las cláusulas suelo. Los bancos, ante la avalancha de cláusulas suelo, de reclamaciones de gasto hipotecario, pues presionaron para que se crearan juzgados especializados, que por cierto, en nuestro país están prohibidos los tribunales de excepción, pero con todo presionaron para que se crearan ese tipo de tribunales. Y ahora un poco vemos que la dinámica viene a ser la misma. La dinámica es atacar a la segunda oportunidad, hablar de fraude generalizado. Había un artículo en cierto medio de comunicación hace unos días que hablaba de que los jueces tenían pesadillas por el fraude. Es inexistente eso. Yo, los jueces que conozco, están más preocupados por ciertas noticias de los medios de comunicación que ponen en tela de juicio su trabajo y su labor, más que por un fraude generalizado que es inexistente o que solo existe en la mente interesada de algún tipo de acreedores, como les he dicho.
María.
¿Quién puede acceder a la segunda oportunidad? ¿Es el empresario, el deudor, desde el cambio de la nueva ley, del nuevo procedimiento ahora, o también alguien que se ha visto afectado anteriormente?
Bien, acceden a la segunda oportunidad todo tipo de personas físicas, sean empresarios, sean consumidores o hayan sido empresarios y ahora no lo sean. Realmente es un procedimiento que lo que se necesita simplemente es que el deudor sea insolvente, en el sentido de que no pueda pagar las deudas que tiene, y que sea un deudor de buena fe, que eso significa que no haya observado una serie de conductas que la norma establece que, si tienen ese requisito, si cumplen ese parámetro de conducta, se les deniega el acceso a la segunda oportunidad. Pero son casos, pues digamos, extremos. Son casos, personas que tengan condenas penales, delitos contra la hacienda pública, contra la seguridad social, delitos contra el patrimonio, de falsedad documental, sanciones muy graves. Son una serie de conductas que son realmente extremas y que realmente no se dan en casi ninguno de las personas que suelen acceder a la segunda oportunidad. El criterio de la buena fe es el parámetro que ahora establece la ley para distinguir comportamientos que merecen la segunda oportunidad de los que no los merecen.
Y cuando se da esas condiciones de buena fe y se verifican, ¿el perdón de la deuda alcanza a todos, incluida la Administración, incluida Hacienda, también acepta perdonar esa deuda o la Seguridad Social?
Pues exactamente, no alcanza a todos. Respecto del crédito público, la norma establece que se perdonan solo créditos públicos de hasta 10.000 euros, con un tramo primero que son 5.000 euros que se condene, que se exoneran directamente, y de la segunda cuantía, que suponga del resto de la deuda, se exonera el 50% con otro límite de unos segundos 5.000 euros. Y son para deudas para cuya gestión recaudatoria resulte competente la agencia tributaria y en materia de seguridad social. El resto de los créditos públicos, pues en principio, no estarían exonerados, aunque hay alguna jurisprudencia que mete determinados créditos públicos que ni son de competencia de la agencia tributaria ni son de competencia de la seguridad social, y en algunos casos algún juez exonera otro tipo de créditos públicos. Por ejemplo, en las haciendas forales no existe la hacienda agencia tributaria, existe la hacienda foral. Bueno, pues hay una disposición adicional que las incluye, y eso sirve para que los jueces también resuelvan incluyendo otro tipo de créditos públicos.
Los privados no.
Los privados se exoneran, efectivamente. No se exoneran una serie de ellos. Por ejemplo, no se exoneran los créditos por alimentos. Si la persona concursada es una persona separada y tiene hijo a su cargo, tiene una sentencia de divorcio, lógicamente esa pensión alimenticia hay que seguir pagándola.
Esa obligación permanece.
Por supuesto, no se exoneran tampoco, pues, cuando se demuestre que haya habido un fraude en la contratación bancaria. Por ejemplo, yo, pues, cuando un banco me pide que acredite mi solvencia, si yo engaño al banco, pues lógicamente mi concurso o mi exoneración, que es producto de ese fraude, pues no se me va a conceder. Pero volvemos a lo mismo. los bancos lo que tendrán que hacer es defenderse y decir que ha habido un fraude en la contratación o que usted me ha inducido al error que ha motivado que yo le dé un préstamo que ahora circunstancialmente no puede pagar. Esa deuda, lógicamente, no se exoneraría en ningún caso. Se le priva del acceso a la exoneración a esa persona.
¿Qué más cosas?
Eres experto en segunda oportunidad, llevas muchísimos casos. Lo que me gustaría saber es tu punto de vista de si realmente crees que es efectiva y si habría alguna mejora que se podría plantear para que funcionara mejor todavía.
Pues yo creo que teníamos un buen sistema de segunda oportunidad. Creo que tenemos ahora un sistema de segunda oportunidad más restrictivo, por eso que les he dicho antes, por esos requisitos de acceso a la exoneración que son más restrictivos, pero creo que tenemos un buen sistema de segunda oportunidad. Siempre todo en la vida es mejorable. Tenemos un buen sistema de segunda oportunidad, pero es un sistema mejorable. Hay distintas cuestiones prejudiciales planteadas con respecto de la segunda oportunidad entre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hay cuestiones de inconstitucionalidad que se han presentado. Es decir, tenemos un sistema que no es perfecto, es el sistema que tenemos, nos tiene que valer, pero es un sistema claramente mejorable.
¿Y la última, María?
La última. A ver si nos da tiempo. ¿Qué recomendarías a las personas que nos están escuchando, profesionales, emprendedores que nos están escuchando, y cuáles serían los pasos a dar si se ven en este caso?
Pues el principal consejo que se le puede dar a una persona que esté en esta situación es que se ponga en manos de un experto. Si es posible, de un abogado experto. Que ese abogado experto sea su abogado, que lo tenga con él un trato personal, que le lleve el asunto pues como las personas que tienen estos problemas pues se merece, que es ese trato personal. Los pasos que tienen que dar, pues fundamentalmente es reunir toda la documentación que acredite sus deudas y que acredite su situación patrimonial. Bien es cierto que hay una cierta dificultad que tienen las personas, este tipo de personas, en conocer sus deudas. Pues bien, hay sistemas que pueden ver y pueden conocer, puede hacer que el abogado conozca las deudas que tiene, aunque el propio deudor no la conozca. Tenemos el punto de acceso general de la Administración de Justicia, que nos puede dar todos los datos de los procedimientos judiciales que tenga esta persona. Tenemos la CIRBE, el servicio del Banco de España. Hay muchos sistemas que una persona que incluso aunque no tenga todas sus deudas, pues podamos, con su firma digital, pues acceder a esas deudas y solucionarles los problemas. Y realmente ese es también el trabajo del abogado. Fundamental que acuda un abogado que sea experto y que se ponga en sus manos.
Muy bien, pues ha sido muy interesante conocer la experiencia de primera mano que tiene además nuestro invitado en estos temas de segunda oportunidad en España, don José María Puelles. Muchísimas gracias por compartirlo.
Pues a vosotros, como siempre.
Gracias a Daniel Barrientos, gracias a María Díaz de Surus. Nos vemos en el siguiente programa.
Claro que sí, muchas gracias.
Gracias.
Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ha ofrecido este espacio.